saber de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Buenos días, reciban como siempre un saludo afectuoso de parte de los empleados y funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos en las frecuencias de Radio La Primerísima 91.7 FM y 680 AM. Les saludan como siempre el doctor Gerardo Rodríguez Oliva, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan también el periodista judicial, el joven periodista judicial Carlos Ferrey García, y la joven periodista judicial Anabel Margarita Cruz Zavala, quien hoy está de cumpleaños y, bueno, debido a eso ha tenido un ligero azaroso despertar, ¿verdad? Pero ya está por llegar y en unos momentos. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos Domingo. Un saludo para Anabel, muchas felicidades. Nuestra compañera aquí que siempre presenta noticias con Carlos Domingo. Bueno, un jueves más, Roberto, un programa más. Tenemos invitado al doctor Julio César Arias Roque, juez quinto distrito de audiencia del departamento de Managua. Creo que, bueno, tendremos varias cosas importantes que ver el día de hoy con doctor Arias, ¿no es así, Roberto?
Así es, el doctor Julio César Arias tiene una asignada, además de su condición de judicial, y que le ha tocado conocer algunos de los casos más sonados de narcotráfico, entre otros, de los últimos años. Él también ha asumido la responsabilidad de representar a los jueces de Managua en la Comisión Interinstitucional Departamental del Sistema de Justicia Penal. En este momento están realizando una serie de actividades de las cuales estaremos platicando con él, entre otras, un taller sobre lavado de dinero que se está impartiendo en diversas regiones del país. Sobre estos y otros temas importantes estaremos conversando. Ya vino nuestra cumpleañera, la vamos a felicitar otra vez. Antes de entrar en materia, queríamos, nos han enviado del registro público nuestra colega Melba Altamirano una información que quiere que demos a conocer, y es que se ha creado un área para recibir denuncias en el registro público. Las personas que se sientan mal atendidas, las personas que cuyos trámites sientan que no avancen, o algún ofrecimiento o de corrupción o de lo que sea, hay un correo que es el correo de la registradora, la doctora Clara Cruz Castillo, que lo vamos a dar a conocer en este momento, es el correo ccruz@registropublico.gob.ni. Lo voy a repetir: ccruz@registropublico.gob.ni. Y también pueden llamarla a su teléfono celular, ¿verdad? Ella está dispuesta a responderlo. Es el 86 75 60 50. Voy a repetirlo: el 86 75 60 50. Tal y como había anunciado el doctor Rodríguez, en unos momentos estaremos conversando con el doctor Julio César Arias, nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440. Voy a repetirlos, el 2222-2835 y el 2222-3440. Los dejamos de inmediato con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Habilitan comedor para empleados del Complejo Judicial Central Managua.
Sistema de Naciones Unidas respalda ley contra la violencia.
Tribunal de Familia refuerza sentido de servicio público.
Principios constitucionales sustenta la ley integral contra la violencia hacia la mujer.
Magistrada Méndez analiza principios constitucionales de la ley 779, ley contra la violencia hacia la mujer.
Aumentó el ingreso de causas penales en Semana Santa.
Avanza a cambio de sellos de abogados de la Corte Suprema de Justicia.
Sentencia USA contra Solca es totalmente inválida.
Nuevo Código del Trabajo garantiza derechos fundamentales.
Ley 779 está sustentada en doctrinas penales internacionales.
Banco Mundial aprueba crédito para fortalecer los registros públicos.
Registro Público de Managua refuerza atención de consulta electrónica.
A partir de hoy, jueves 11 de abril, quedará habilitado el nuevo comedor construido para los empleados judiciales en la parte trasera del Complejo Judicial Central Managua, según informó el presidente del Tribunal de Apelaciones, doctor Gerardo Rodríguez Olivas. La decisión anunciada por el presidente del TAM responde así a las inquietudes planteadas por los trabajadores judiciales después de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia anunció la regularización del horario de atención al público, que en caso de los jueces y empleados jurisdiccionales se ha extendido hasta las 4 de la tarde.
El representante del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, Pablo Mandeville, manifestó su total respaldo a la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, y reiteró su pleno apoyo al proceso de implementación y aplicación de la misma. Para nosotros no hay en análisis del texto legal ningún problema de inconstitucionalidad en la Ley 779. Para el Sistema de Naciones Unidas, esta ley es muy importante, por lo que reiteramos nuestro apoyo a la Corte Suprema de Justicia y al Estado de Nicaragua para su aplicación, aseguró el representante y residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
Afianzar el compromiso con los usuarios de la justicia en familia, cambiando actitudes que podrían afectarlo, es el objetivo del seminario Motivación al Cambio, que recibieron los trabajadores del Tribunal Especializado de Justicia, dividido en dos grupos de trabajo. La primera jornada se llevó a cabo el 5 de abril con la participación de 31 trabajadores judiciales, quienes desarrollaron los temas de principios del trabajo, calidad en el servicio y etiqueta profesional, así como motivación al cambio y reglamento interno.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, manifestó que la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer responde a los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política de Nicaragua. En un taller evaluativo sobre la aplicación de la Ley 779, donde participaron jueces y magistrados de la Sala Especializada en Violencia de todo el país, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia expuso los fundamentos jurídicos doctrinales que sustentan la plena legalidad de la Ley contra la Violencia hacia la Mujer.
La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer es una nueva ley especial porque contiene una serie de definiciones propias para el tipo de violencia a la que ha sido sometida históricamente la mujer y fue elaborada en marco a la Constitución Política, afirmó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez. Esto durante la presentación de su análisis sobre esta norma ante jueces y magistrados especializados en materia de violencia. En el estudio titulado Análisis de la Ley 779 a la luz de los principios constitucionales, tratados internacionales y leyes complementarias, así como aportes para una futura reforma a realizar, la magistrada Méndez Pérez aborda temas controversiales de esta norma ante supuestos de la desigualdad relacionadas con el régimen carcelario, medidas precautelares, medidas alternas, beneficios y condiciones de igualdad procesal. Lo que viene a cambiar esta ley es la cultura de desigualdad, que no agrava penas ni tratamientos en la vía penal, expresó la judicial.
Las acusaciones con reos detenidos ingresadas en esta Semana Santa en los juzgados capitalinos aumentaron un 11% en relación al año 2012, según indica un informe de la Oficina de Apoyo Judicial del Complejo Judicial Central Managua. El informe que presenta el ingreso de asuntos y las actuaciones judiciales durante las vacaciones de verano revela que las acusaciones penales se incrementaron a 82 durante la semana mayor de este año contra las 72 que fueron registradas en el año 2012.
Desde que la Corte Suprema de Justicia inició el 4 de junio del año 2012 el proceso de cambio de sellos, 8.761 profesionales del derecho, de un total de 20.311, han tramitado sus marcas en la Dirección General de Control de Abogados y Notarios Públicos, informó el licenciado Pedro Tablada, coordinador técnico de trámite de sellos. El funcionario instó a los abogados y notarios públicos que aún no han retirado los nuevos sellos presentarse ante la Corte Suprema a retirarlos en la Dirección del Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos.
La sentencia dictada por una Corte Federal de los Estados Unidos que ordena a Nicaragua pagar una cantidad millonaria a dos exdueños de los laboratorios Solca es totalmente inválida, aseguró el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. Existe una convención internacional de la Organización de Naciones Unidas, ONU, donde se establece que ningún Estado puede ser demandado ante un tribunal o corte interna de otro Estado, de tal manera que no existe ningún compromiso legal que obligue al Estado de Nicaragua a cumplir con esa sentencia, explicó el magistrado Rodríguez Olivas.
El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua contiene entre sus novedades normas especiales para que se atienda con mayor celeridad y preferencia a los casos que se consideren violados derechos fundamentales de los trabajadores, afirmó el especialista principal en legislación laboral y diálogo social de la Organización Internacional del Trabajo para América Central, doctor Adolfo Ciudad Reynaud. Entre las novedades apuntó que si se despide a una mujer embarazada, se requiere un trámite rápido y se puede pedir una medida cautelar para que se reinstale a esta persona en su centro laboral y después prosigue el trámite. Es decir, que los trabajadores podrán solicitar la medida cautelar de suspensión del acto.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, afirmó que la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y de Reformas, la Ley 641, está sustentada en principios legales planteados por tratadistas penales internacionales de renombre mundial. Durante una reunión de jueces, magistrados especializados y habilitados para conocer los delitos de la Ley 779, la magistrada Ramos Vanegas expresó que los recursos por inconstitucionalidad introducidos en contra de la ley solo están sustentados por el desconocimiento y hasta indiferencia de un fenómeno cultural producto del sistema patriarcal en que actualmente vivimos.
Con el objetivo de fortalecer los derechos de propiedad de la población en áreas seleccionadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el Banco Mundial aprobó a Nicaragua el pasado 27 de marzo un crédito por 30 millones de dólares, según anunció en conferencia de prensa el doctor Eduardo Ortega Roa, director nacional adjunto de los registros públicos. Este nuevo crédito será ejecutado por la Procuraduría General de la República a través del proyecto de ordenamiento de la propiedad en el periodo comprendido entre el año 2013 al 2017, por lo cual cuenta con el firme e incondicional apoyo del Poder Judicial a través de la Comisión Especial de los Registros Públicos y dos de sus instancias más relacionadas, como lo son la Oficinas Registrales y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Con el objetivo de mejorar la calidad en la atención a los usuarios, la Dirección del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua destinó a dos oficiales de registro que actualmente atienden la consulta electrónica para que además orienten a los ciudadanos que desconocen los procedimientos registrales. La doctora Clara Cruz Castillo, titular del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, en diferentes reuniones ha reiterado que la labor primordial es apoyar de forma gratuita a las personas humildes que vienen a inscribir sus títulos de propiedad o a realizar otros trámites, con el fin de evitar que los gestores que se encuentran en las afueras de la institución se aprovechen de ellos, cobrándoles hasta por hacer una consulta.
¿Y bien, compadrito?
Te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De ahí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial. Justicia para todos.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días. Llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme? Sí.
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, como les habíamos anunciado, está con nosotros el día de hoy como invitado especial al programa el doctor Julio César alias Roque, juez quinto civil distrito, juez quinto distrito de audiencia del municipio de Managua, de Managua. También el doctor alias, y es una buena oportunidad que tenemos, preside la comisión interinstitucional del municipio de Managua. ¿Verdad, doctor? Así es. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo con nosotros aquí en el programa.
Bueno, buenos días, Gerardo, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan en este gustado programa de Una Hora con la Justicia. Bueno, solo quiero un poco aclarar mi rol en la Comisión Interinstitucional Departamental. La verdad es que yo soy el delegado de jueces y magistrados ante la Comisión Interinstitucional Departamental Managua, que preside el doctor César Guevara, procurador penal de la República, y mi único papel ahí, ¿verdad?, o mi rol ahí es la representación del Poder Judicial.
Entonces, jueces y magistrados ante esta comisión. Departamental. Sí. Pero también existe una comisión nacional.
Claro, que la coordina el doctor Marvin Aguilar, y la integran, entre otros, la compañera Ana Julia Guido, que es la fiscal adjunta,
sí,
¿verdad? Y otros compañeros de las distintas instituciones, la ministra de Gobernación,
la Procuraduría de la República, la Policía Nacional, llega, creo que el comisionado general Ramírez.
Sí.
Sí, ¿verdad? En esta comisión nacional hay delegado también del Poder Judicial, que sería el doctor Aguilar, ¿o hay otras personas?
Sí, no, está el doctor Aguilar, y a veces se incorporan algunos compañeros magistrados o jueces a reforzar el trabajo en dependencia del tema que se deba de abordar.
Correcto. Bueno, doctor, comencemos, digamos, hablando un poco sobre cómo estamos en Managua, pues, en materia de delitos, porque la policía, nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, las autoridades del Poder Judicial, la Asamblea Nacional, es decir, los sectores que gobiernan el país desde el punto de vista administrativo, judicial, etcétera, legislativo, hablan de un país con alta seguridad. Usted, que se encuentra todos los días, doctor, al frente de una judicatura en materia penal, ¿cuál es la percepción que usted tiene? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Cómo estamos en esta materia, doctor?
Bueno, antes que nada quisiera hacer, como dicen, un comercial familiar. Sí. Hoy también está de cumpleaños mi hija, Betsy, bueno, Bolivia Arias Peralta, está entrando a la mayoría de edad, cumple 21 años.
Pues le mandamos 21 felicitaciones.
21 entonces, felicitaciones.
Felicitaciones, y yo voy a aprovechar entonces para saludarla en un día muy especial para todas las mujeres nicaragüenses que deben estar celebrando que Nicaragua ha sido elegido como el país número uno en empoderamiento de las mujeres en las Américas. Y noveno a nivel mundial. Estados Unidos está en el 22.
¿Verdad? O sea que estamos por encima de los Estados Unidos.
Estamos por encima de los Estados Unidos, de Canadá, de un montón de países europeos.
El que quiere al mar es porque quiere, ya, de Nicaragua. Estamos bien, somos un país feliz, tenemos una cantidad de cosas importantes, un país donde la inversión se asegura, y entonces, no lo decimos solo nosotros.
Si Bolivia nos está escuchando, entonces este debe ser un motivo más para que la pase muy bien en el día de su cumpleaños. Felicidades.
Es que yo creo que esta noticia que ustedes nos están dando de la ubicación de Nicaragua como el noveno país donde más se empoderan las mujeres, donde más aportaciones hacen las mujeres, dice mucho del país casualmente y nos puede ayudar para hablar del tema este de la, de la, del enfrentamiento a la delincuencia. Este es un país, sin ocultar las dificultades que podamos tener y sin dejar de ser críticos frente a los errores que a veces cometemos, pero que son nuestros propios errores o deberían de dejar que cometamos nuestros propios errores. Este es un país que da mucho de qué hablar, pues un país que, como digo yo, me hace sentir orgulloso de haber nacido en esta tierra porque cuenta con un pueblo y con una sociedad muy, muy digna, muy maravillosa, que contribuye a que vivamos en los términos en que estamos viviendo. Como manera de introducción, por decir algo, decían representantes de otros países en temas que veíamos con respecto al crimen organizado, que en Nicaragua tiene una gran particularidad, para ya entrarle al tema. Decía, en Nicaragua, el sistema de inteligencia que tiene la policía y que tiene el Estado es un sistema de inteligencia popular, dice, que está ahí en la misma población y que es una población que, por una serie de eventos que ha vivido a lo largo de su historia, está siempre en la capacidad de rechazar cualquier amenaza contra la sociedad, sea de cualquier naturaleza, ¿verdad? Sea una amenaza política, sea una amenaza militar, sea una amenaza delictiva e incluso un desastre natural. Este es un país donde su sociedad sabe reponerse rápidamente de los golpes que pueda sufrir y cada vez avanza más y mejora más.
Y en eso la mujer ha jugado un papel fundamental.
Es que la mujer en tanto pilar del hogar, ¿verdad?, irradia con su fuerza las actuaciones del resto de nosotros. Entonces por eso es que este país sabe enfrentar pues esas dificultades y amenazas. De tal manera que, por ejemplo, nosotros hemos ido avanzando, cuando hablamos del enfrentamiento ya a la delincuencia, hemos ido avanzando notablemente. Antier me correspondió dar un seminario sobre el lavado de dinero o antilavado de dinero en el departamento de León y alguien preguntaba ahí un poco, no fuera del tema, pero no era el tema central, y decía, ¿qué efectos ha tenido la implementación de la ley 779, que es la ley integral de violencia contra las mujeres? A estas alturas, yo le decía que por haber sido una ley que se implementó hace aproximadamente 8 meses, era muy difícil entrar a evaluar una ley que viene a enfrentar un problema de siglos, un lastre de siglos, ¿verdad? Y es muy difícil que en 8 o 9 meses vos querrás que eso arroje una evaluación súper positiva. Sin embargo, por esas casualidades de la vida, al día siguiente, la Red de Mujeres, o sea, ayer, la Red de Mujeres y todos estos organismos que trabajan en el tema de violencia contra la mujer, daban un dato interesante. Y es que decían que en este primer trimestre del 2013, con respecto al primer trimestre de 2012, y después de haberse implementado la ley contra la violencia hacia las mujeres, los delitos de femicidio han disminuido en un número de 5. Es decir, si el año pasado se produjeron 20 para en este trimestre, en este año se han producido 15. Si ese fuese el comportamiento, ¿verdad?, en un trimestre, ese fuera el comportamiento general, o si pudiésemos mejorar de aquí a finales de año, nosotros podríamos decir que vamos a tener por lo menos 20 o 25 mujeres menos muertas.
Ok, tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Bueno, José Flores, le llamo de Managua. Sucede que hace aproximadamente unos más de año y medio, mi pareja me hizo algo inmoral y decidí, me viene encrucijada de tomar una decisión. Una era actuar con el machismo tradicional y la otra es, pues, por las leyes, ejecutar el divorcio. Me decidí por el divorcio. Me lo aceptaron en el juzgado segundo de familia. Lo he impulsado constantemente y nunca se ha pronunciado el juez. Ahora, a este juez, yo no pienso ofrecerle dinero, ni lo voy a hacer de darle dinero, porque sería actuar legalizar la forma en que ellos trabajan. Tampoco voy a valerme de amistades para que me lo den ejecución. ¿Qué pasa? Este juez nunca se pronuncia. Tiene prescrito tras escrito y le vale un pito a él. Entonces, ¿qué pasa? A mí me deja en inseguridad jurídica. A mí me está retardando justicia. Yo no he recurrido a ningún tipo de violencia. Y como no he recurrido a la violencia, no, el sistema judicial no ha actuado en ninguna manera. Yo he visto que los que han matado mujeres ya a los 5 días los condenan. Yo voy por la vía pacífica.
Discúlpenos, por favor, repítanos su nombre.
Juan José Flores. Entonces, ¿qué pasa? Como este caso, hay mucho. Bueno, me interesa el mío, no me interesan los demás. Entonces, ya varias veces la llamaba, el jueves pasado me censuraron la llamada, cuando les di mi nombre, y no sé a quién recurrir, porque lo estoy denunciando, porque el sistema judicial, como lo estoy viendo, pues no resuelve nada.
Bueno, dos comentarios le voy a hacer, don José. En primer lugar, bueno, después quizás manténgase en línea para que nos dé el número del expediente para revisar con el juzgado segundo distrito de familia su caso. Vamos a revisarlo. Pero dos aclaraciones. La primera, jamás vamos a cumplir 2 años el próximo mes de mayo y jamás a este programa le hemos censurado a nadie la intervención. No es política de los conductores ni la dirección del programa en absoluto, porque no nos queremos autoengañar.
Así es.
No pretendemos decirnos nosotros mismos que estamos bien. Dejamos micrófonos abiertos para que cualquier persona llame y exponga, por supuesto, con altura y respeto su caso.
Inclusive traemos con frecuencia magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí. Y abrimos los micrófonos y todo el mundo participa. Sí.
Y segundo lugar, por supuesto, una actitud correcta la suya en el sentido de decir, no voy a ofrecer dinero, no tiene por qué.
No, pero además merece unas felicitaciones porque dice que no quiere recurrir a la violencia ni lo va a hacer.
Lo va a hacer.
Eso es la actitud correcta.
Magnífico. Claro. Ahora, nosotros, sí le reconozco, y el tercer comentario, y después le dejo la palabra al doctor Arias, que es nuestro invitado, le reconozco, don José, que quizás en materia de familia, para que tenga un dato, que eso tal vez no sirva mucho, pero para que por lo menos sepa algo, 8,000 expedientes están en esos, y ahora seis juzgados. Por eso fue que la Corte decidió a finales del año pasado triplicar y pasar de 2 a 6 juzgados de familia para atender el flujo y la mora que tenemos todavía, el rezago que tenemos en esta materia. Pero con todo gusto, no se preocupe, vamos, si nos da su número de expediente, vamos a revisar por qué su situación, si es que no ha avanzado, que avance.
Ahora, yo creo que es también bueno recomendarle a los oyentes, y en este caso a don Juan José, en los juicios de familia, en los juicios de divorcio, hay, antes del proceso propiamente judicial, la posibilidad de mediar y poder resolver los temas del divorcio y todo lo que se deriva de él, ¿verdad? La tutela y guarda de los hijos, el tema de la manutención de los hijos y los bienes, pues, que hay en comunes entre la pareja, cómo van a quedar. Y así te evitas un proceso judicial extenso y de entrada puedes resolver esta situación jurídica.
Sí, bueno, volviendo al tema del trabajo que realiza el doctor Arias en la Comisión Interinstitucional, yo quería decir algo cuando introduciste el tema, Gerardo, y es que, bueno, tal vez la población ahora está cada vez más acostumbrada a oír este término, Comisión Interinstitucional. Ahora existen comisiones interinstitucionales de diversos temas. Así y diversas es. Áreas. Y los nicaragüenses, claro, estamos medio acostumbrándonos a escuchar el término y estamos más o menos familiarizados, pero esto en el resto de países de Centroamérica no existe.
Sí, es que
eso es algo que nos distingue
así
de los otros países centroamericanos, así. Y es lo que hace la diferencia en relación con los resultados de las políticas públicas de diversos ámbitos. Así es, ¿no?
No, es que casualmente yo venía pensando ahora que me trasladaba para acá a la radio en este fenómeno que estás planteando, Roberto. ¿Cómo nace la Comisión Interinstitucional? Nace como Comisión Interinstitucional para la implementación del Código Procesal Penal hace un poco más de 10 años, cuando entra en vigencia el Código. Entonces establece en uno de sus artículos finales que debe de crearse una comisión interinstitucional integrada por la Policía, el Ministerio Público, la Defensoría, nosotros, que después fue ampliada al resto de las instituciones que tienen alguna labor o alguna incidencia en el sistema de justicia. Nosotros como Poder Judicial somos los administradores, pero el sistema de justicia lo componen otras instituciones. A partir de esa experiencia, que era una comisión para implementar un código, es decir, cómo lo íbamos a ir adecuando, cómo lo íbamos a hacer avanzar, cómo lo íbamos a fortalecer, entonces pegamos un salto de calidad. Y esto tiene que ver, vuelvo y repito, este país es un país con una sociedad muy, muy inteligente y muy práctica. Entonces vimos todos los actores la necesidad de constituirnos después en una comisión de trabajo permanente para el sistema de justicia penal. Ya no era únicamente para la implementación del código, sino para ir resolviendo otros problemas que vienen aparejados con la modernización jurídica del país, con la modernización de las instituciones y con los requerimientos de servicio que tienen esas instituciones del Estado. ¿Ah? Entonces dimos un salto de calidad. Y ahora, después de que creamos la Comisión Interinstitucional para el Sistema de Justicia Penal, esto se ha multiplicado, se ha replicado en otras instancias. Ya hay, por ejemplo, una comisión interinstitucional que está trabajando la reforma del Código Procesal Civil. Y ahí participan, tienen opinión, se recogen sus planteamientos y se sintetizan en la labor que hace el equipo.
En la justicia de familia también.
Igual.
Nosotros hemos invitamos a constituir una comisión precisamente a solicitud de las juezas de familia y juez de familia, y enviamos la solicitud pues a las instancias, a la Procuraduría, Ministerio de la Familia,
Ministerio de Salud,
Seguro Social,
Alcaldía, que son todas las instancias alrededor del cual gira el tema de familia en este país. Entonces eso quizás nos pueda servir inclusive ya de experiencia para cuando se apruebe el Código de Familia, pues ya tengamos ya un avance en esta materia.
Y a mí me gustaría contar una anécdota de la reunión que vi ayer, la reunión en la que participé ayer, que ustedes los dos que están aquí sostuvieron con altas autoridades de la Policía Nacional y el sistema penitenciario para tratar el tema de la creación, que es una propuesta que está presentando el Poder Judicial, de la creación de un sistema de información de reos.
Sí, electrónico.
¿Verdad? Y entonces yo lo veo un poco a distancia y estoy observando el comportamiento de las tres instituciones que están involucradas ahí. Y al comienzo habían ciertos resquemores, ¿verdad? Habían ciertas dudas, digamos, en algunos sobre cómo funciona esto, si nos va a afectar por aquí, si nos va
a implicar mayores recursos.
Pero al final, al cabo de la reunión, se fueron limando las asperezas y al final pues se fueron disipando esas dudas, esos temores, y se llegó a una conclusión positiva para que este sistema funcione,
¿verdad? Es que eso es, miren, y pareciese que, porque a veces se tiene una idea errada de lo que es la Comisión Interinstitucional, creen que ahí llegamos a jugarnos la vida de los que están detenidos, y no es eso realmente. Llegamos a ver problemas de orden administrativo, de orden funcional en este sistema de justicia penal. Ayer lo que discutíamos era cómo implementar un sistema electrónico que facilitara la información sobre el envío de reos que están tanto en los distritos de la Policía Nacional como en el sistema penitenciario, y que estos reos, estos procesados, no tengan atraso en el desarrollo de sus respectivas audiencias, porque a veces por una cuestión de recursos, por una cuestión de olvido, por algún error humano que se pueda cometer, posiblemente el procesado no llega el día que le correspondía la audiencia, y hay que reprogramar en medio de la agenda apretada que tenemos en los juzgados, hay que reprogramar esta audiencia, y eso significa un poco de atraso, más costo y dificultar la labor de cada una de las instituciones que participamos.
Tenemos una llamada, por favor, adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Buenos días. Carlos José Vidaure, y le habla nuevamente. Llamo por dos razones. En primer lugar, para saludar al doctor Julio César, felicitarlo por su ardua labor, y tengan la plena seguridad en el Poder Judicial que tiene un buen cuadro, pues. Se va a aportar mucho al Poder Judicial en cuanto a resolver muchos casos de manera transparente. Por otro lado, también felicitarlos a ustedes y al Poder Judicial como tal, porque hace algunos meses yo le llamaba por la lentitud en que estaba funcionando muchos casos, pero ahora, pues, a los dos días, tres días que he promovido algunos casos, ya he tenido respuestas, ya he tenido notificaciones. Eso, como ustedes mismos dicen, el andamiaje va superando, va mejorando, y los esfuerzos que se están haciendo, pues, están dando resultados positivos, y es gracias a los grandes cuadros que están ahí, como lo son ustedes, pues. Entonces, felicitarlos más bien, y decirle a la población a que tengan un poco de paciencia. Sin embargo, pues que sigan llamando y haciendo el conocimiento dónde están las debilidades, porque ustedes, pues lógicamente, no tienen una bolita de cristal para todo. Entonces, esa es mi participación, y pase buen día. Pase buen día al doctor Julio César y todos los operadores de justicia.
Bien, buenos días, Carlos, y gracias por habernos llamado. Igual, pues, te enviamos un saludo y un abrazo. Nosotros sabemos de que sos de los abogados que litigan en nuestros juzgados, no solo aquí en Managua, sino que en los departamentos, y conoces, como decís vos, el andamiaje. Lo importante es que nosotros estamos de cara a mejorar el servicio para todos los operadores, no solo para las instituciones que participan en el sistema, sino para ustedes, para los pobladores que llegan a demandar nuestro servicio, y que cada día, pues, tratamos de mejorarlo.
Muy importante esta intervención del doctor Vidaurre, Gerardo, porque, bueno, nosotros vamos a cumplir ya 2 años.
El próximo mes,
y ya habíamos anunciado la vez pasada que queríamos hacer una celebración bonita aquí desde la radio, pues, compartiendo con nuestros oyentes, con esa audiencia que hemos ido cultivando y cautivando de alguna manera desde que empezamos esto, pues, como el doctor Vidaurre, cuya sintonía siempre agradecemos. Pero la verdad es que nosotros siempre hemos estado claros de que el Poder Judicial no es perfecto, ¿verdad? Es decir, allí habemos una serie de hombres y de mujeres, o de mujeres y de hombres, que estamos trabajando y tratando de dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Por dignificar la función judicial, y creo que se ha avanzado mucho en ese sentido, en esa dirección, sobre todo en los últimos años, pues, a raíz de que, y lo voy a decir, pues no tengo por qué ocultarlo, a raíz de que el Frente Sandinista reasumió la conducción del Poder Judicial.
¿Y del país?
Y del país, han habido cambios sustantivos, pero evidentemente todavía tenemos problemas, siempre lo hemos admitido aquí, siempre lo vivimos diciendo, y nosotros mismos, es decir, la Corte Suprema, que solo el hecho de poner como conductor de este programa al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua es una decisión que indica la voluntad política del Poder Judicial de asumir la comunicación con el pueblo de manera directa, sin temor. Y ya sabemos que aquí nos vemos expuestos a que nos regañen, a que nos critiquen por las cosas malas que se hacen en el Poder Judicial, pero lo importante es, como decía el doctor Vidaurre, pues la voluntad y la vocación de mejorar las cosas para darle al pueblo lo que necesita. Tenemos otra llamada, Carlos, en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Buenos días, le habla Margarita Ruiz para saludarlo, para felicitarlo siempre. Así comienzo y siempre voy a reconocer y estoy reconociendo las actuaciones y las mejoras que se están haciendo en el Poder Judicial. quizás por esto último que usted está diciendo, doctor, que están tomando en cuenta y que escuchan a las quejas de la población, a lo mejor si se buscara la forma de encuestar o de poner buzones de sugerencia y eso, y que tal vez, yo sé que es otro trabajo que les estoy añadiendo al que ya tienen, que es suficiente, demasiado, y ustedes hicieran como un trabajo de investigación, cuáles son los sectores que más están resintiendo la población, y quizás comenzar, porque han avanzado muchísimo, pero hay cosas que se están quedando desde siempre. Entonces, a lo mejor, y eso, pues, yo siempre voy a insistir que se debe de tomar en cuenta, que se debe tratar de resolver, pero que no me conteste, ya no quiero que me responda, solamente que me escuche, por favor, me disculpa. El problema con los títulos, porque casualmente se llamó en esta semana y la persona que nos atiende dice, bueno, búsquense a alguien en un despacho que les ayude. Si eso no es tráfico de influencia y no es corrupción dentro del Poder Judicial, entonces, ¿qué cosa es? Me disculpan, buenos días, los felicito y saludos a Julio.
Muchas gracias, Margarita, por su llamada. Siempre le agradecemos, siempre su atención al programa, nos honra siempre con sus llamadas y, por supuesto, le agradecemos siempre sus comentarios. Dos comentarios a lo que acaba de señalar Margarita. Primero, en cuanto a tener mecanismos de comunicación de los problemas, hay uno que usted señaló que nosotros ya habíamos ordenado que se ejecutara y ahorita usted me lo recordó, no se ha hecho, que es la cuestión de poner buzones.
Así.
De quejas o de sugerencias en el complejo. Eso prometemos que vamos a preguntar por qué no se cumplió, si hay una orden que no se cumplió, y hay que reconocer que ahí tenemos ese problema.
Disculpame, Gerardo, y cuando hablamos de instalar buzones, hablamos también de darle atención a lo que nos pongan en esos buzones.
Es que sea el sentido, ¿verdad? De que lo que nos llega de problema es crítica, darle respuesta. ¿Verdad? Eso es
lo otro es el mecanismo ante la Inspectoría Judicial.
También nos recordemos que siempre está el mecanismo de la Inspectoría Judicial, que ahí llegan los abogados, después de su problema, y que se encarga inclusive, pues, en cierto momento de actuar oficiosamente para resolver algún tipo de problema. Eso, ese comentario quería hacer sobre el tema
de la comunicación. Y el otro tema era sobre la tramitación de los títulos.
Segundo, sí, bueno, había sido, Margarita, usted sabe, una práctica, digamos, perniciosa, mala para nosotros, pero sí creo que ya se anunció que la Asamblea Nacional le contestó al Poder Judicial diciéndole que no era necesario una reforma legislativa para que los títulos de abogado y de notario fueran únicamente firmados por el presidente de la Corte y el secretario. Y Roberto aquí puede dar fe de esto porque es comunicador oficial de la Corte. La Corte anunció ya que efectivamente ya se está implementando esto, de que es únicamente la firma de la presidenta de la Corte y el secretario va a ser la necesario para que los títulos se salgan con rapidez.
Ahí solamente, claro, hay que hacer una aclaración, Gerardo, en el sentido de que...
Los viejos.
Así es.
Exactamente.
Los títulos viejos que fueron impresos
los títulos que van a requerir nada más las dos firmas son los títulos que están entrando a partir de este mes en la Corte, ¿verdad? Okay. Todos los que quedaron anteriormente, todos los que habían ingresado hasta...
Que requieren de 16 firmas más.
Del acuerdo, que todavía requieren las 16 firmas, esos pues van a seguir siendo tramitados de la forma anterior. Pero la Corte se ha propuesto, se ha fijado un plazo para emitir y tramitar esos títulos que van a quedar rezagados.
Un saludo antes que se, Roberto y doctor Julio César Arias, a nuestra querida amiga, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ligia Victoria Molina Argüello. La mentora, la precursora, impulsora de este programa, hay que decirlo siempre, ¿verdad?
Que debe estar celebrando esa victoria de las mujeres.
Por supuesto que debe estar, ¿verdad?, celebrándola, pues, y por supuesto que la celebración del segundo aniversario, la doctora pues tendrá que estar aquí en primera fila, como siempre lo ha estado, pues, al frente aquí de los micrófonos de este su programa.
Bien. Yo quería hacer un comentario dándole continuidad al tema este del trabajo interinstitucional. Fíjense que en el tema este de la atención a los procesados por parte de Medicina Legal, estamos haciendo un esfuerzo, en primer lugar, porque los procesados que todavía están, ¿verdad?, en algunos distritos policiales y requieren de atención médica, el director del Instituto de Medicina Legal, el doctor Zacarías Duarte, por ejemplo, ya está afinando un mecanismo con el SILAI Managua de tal manera que se nos facilite cada vez más poder derivar hacia los distintos centros de atención hospitalaria a los procesados que requieran de atención médica, ya sea especializada u ordinaria, que no se les puede dar en el Instituto de Medicina Legal, pues porque ahí lo único que se hace es valorar al procesado en términos médicos y derivarlo para las instituciones médicas públicas. Entonces, de tal manera que él ya hizo las coordinaciones con la doctora Maritza Juan para que todo el sistema, ¿verdad?, de salud departamental pueda atender a los procesados que así requieran una atención. Otro mecanismo interesante. Está pendiente de que terminemos de implementar en el nuevo complejo judicial central de Managua la clínica forense que va a funcionar ahí, que va a estar dotada de no solo de recursos humanos, de médicos, psicólogos y psiquiatras especializados forenses, sino también de algún equipamiento mínimo que nos ayude a agilizar las cosas. Y pongo un ejemplo rápido. Si llega como procesado un joven o un adolescente que dice tener menos de 18 años y que por ley debemos remitirlo a la justicia especializada de adolescencia y no tiene partida de nacimiento ni ningún documento que demuestre su edad, entonces este joven o este adolescente tiene que ser remitido al Instituto de Medicina Legal para que se haga una valoración y determinar su edad biológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta clínica forense comienza a funcionar lo más pronto posible, este joven no tendría ni siquiera que esperar a que se realice su primera audiencia, porque si él lo solicita a través de su abogado o algún familiar, pasa primero por el médico legal que esté ahí en el complejo, determina su edad, y si en verdad es menor de 18 años, en vez de ir a un juzgado ordinario, va directamente al de adolescencia.
Ok, tenemos dos llamadas, nos vamos a ir con las dos, una a continuación de la otra. Nos vamos con la de la línea 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama. Ok, continuamos con la línea 40. Adelante.
Sí, adelante.
Sí, buenos días. Mire, quiero poner una queja porque yo no aguanto a ese vecino. Yo sé que es prohibido, pero no sé a dónde llamar y quiero que ustedes me asesoren. Aquí llama a Victoria Garce. Soy una viuda de 75 años, jubilada de la tercera edad. Hay un vecino que tiene un auto lavado de la esquina del Estate Monseñor Lescano, una cuadra al lago. Este señor, viera que me ponía el montón de carros los lavaba y los venía a poner a que los vinieran a traer los clientes aquí. Tenía debajo de un palito que tengo, que lo ponía a pastear a los hombres. Bueno, yo le reclamé el 23 de marzo, de abril. ¿Y sabe qué? Si está de marzo, el 23 de marzo. ¿Y sabe qué hizo? Me fue a traer un policía, que yo puedo ir a asuntos internos de la policía porque él me vino ahí a agredir, y los policías pues tienen que ver cuando hay personas agredidas o hay escándalo. Él me vino a intimidar, pero me da pesar el pobre policía porque él lo usó y es de allá de Batahola Sur, y entonces, y nada tiene que ver con este sector, ¿verdad? Porque este Monseñor Lescano es otro policía. Pero él me vino y ya vine, entonces me dijo, mi hija está, le agarró el chip y le dice, ¿qué querés? No, ya lo agarré, le dice. Pero me da pesar porque son personas humildes que la gente la usa, ¿verdad? Ahora, yo quiero saber qué hago con ese señor, don. Porque yo estoy a media cuadra de donde él y yo no tengo por qué estarlo soportando, y él lo hace por capricho. Porque mire, más para arriba está otra casa, ¿por qué no se va a parquear? A la otra casa hay otra. Ahí hay hombre, entonces solo es conmigo. Miren que me viene a parquear el carro muy de mañana y dice, tengo garaje, tengo un portón que es prohibido por parquear, y hay una señal que dice no parquearse.
Sí, señora, doña Victoria, disculpe, le hemos dado la oportunidad de expresar su queja. Este programa pues no es para eso, sin embargo le hemos dado la oportunidad. Vamos a continuar con otra llamada
pero,
que tenemos.
Pero yo creo que es bueno hacer alguna recomendación.
Esto es un tema de la alcaldía.
Así es.
De Managua. Le recomendamos que su queja la dirija a la alcaldía de Managua, porque es la comuna la encargada de regular todo lo que es comercios, negocios y este tipo de actividades.
Y además los espacios del dominio público.
Los espacios
del
dominio público.
Exacto, el uso de la vía.
Los medios han estado insistiendo en esto mucho, sobre el hecho de que los vehículos no se coloquen en las aceras, ni que interrumpan o impidan.
Incluso, doctor, ahorita hay un bando municipal que salió después de Semana Santa, que va al rescate, la alcaldía de Managua, de esos espacios públicos, ¿verdad? Que son de todos los nicaragüenses. Y yo creo que lo que le sucede a doña Victoria es lo mismo que nos sucede muchas veces a todos, que tenemos vecinos de ese tipo que abusan de esos espacios y creen que pueden parquear sus vehículos a su gusto y antojo. Eso por un lado. Y en cuanto al involucramiento del
policía
que utilizó esta persona, está asuntos internos de la Policía Nacional para que vayan y pongan la queja y en la próxima le tomen el número de chip y lo encara. Sí,
tenemos otra llamada, ¿verdad, Roberto?
Sí, en la línea 35. Adelante, díganos su nombre. Sí,
habla María Eugenia Acevedo, presidenta de la Barra de Abogados de Nicaragua. Mi pregunta es lo siguiente. Se ha anunciado que... ¿Aló?
Sí, doctora, la estamos escuchando. Adelante.
Gracias. Sí, se ha anunciado que los títulos ahora serán firmados únicamente por su presidenta y el secretario de la Corte. Para el caso de aquellos títulos, para aquellos abogados que se le ha firmado su título de abogado, pero no así el de notario ya se está sometido a esta nueva medida de que el título de notario va a ser firmado únicamente por la presidenta de la Corte y el secretario. ¿O estos tienen que seguir el procedimiento con que se iniciaron? Gracias.
Bueno, doctora, vamos a dar una opinión, insisto, y subrayo, ¿verdad? Y en negría 14 puntos, ¿verdad? Es que pensamos que efectivamente, si el proceso culminó, el de incorporación de abogado, y no se había iniciado el de notario, pues lógicamente entonces el de notario se iniciará o debería iniciarse con los procedimientos de una firma.
Si es que no se han impreso los títulos.
Sí, porque si hay un proceso en camino, si ya fueron los testigos tomados, es decir, ya hay un proceso, ese proceso, como lo dice además el Código Civil, en sus prolegómenos, debe continuar con el procedimiento con el que se inició. Pero si no se inició el procedimiento, ¿verdad? Es decir, debe ser aplicado o debería ser aplicado el procedimiento de que usted no solo firma. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Bueno, adelante.
Hola, buenos días. Óigame, yo quiero que ustedes investiguen o le llamen la atención a una muchachita que trabaja, no sé si es secretaria del juzgado local de Tipitapa, local civil, que mal atiende y dejen mal parado el esfuerzo que ustedes están haciendo. Ustedes vieran cómo trata a sus pares, que son las mujeres que llegan apoyadas por la Defensoría Pública a gestionar pensiones de alimentos. No solamente la maltrata a ella, a los secretarios que están ahí, a los abogados que llegan. Ella se llama Darling. Es necesario que le llamen la atención porque no pueden maltratar a las mujeres ni al personal que llega ahí. Cuando llegue con sus problemas, que lo resuelva. Mi nombre es Fernando Poveda Flores. Un saludo al doctor Julio César.
Fernando Poveda, un saludo, dice para...
Sí, gracias, Fernando.
Mire, don Fernando, bueno, hemos tomado nota de su queja, si es fundada, por supuesto que va a merecer censura y vamos a tener que hablar con la jefa, en este caso, la juez local de Tipitapa.
Juez local civil,
porque le puedo asegurar la instrucción, la orden que tenemos, es que nosotros, funcionarios públicos, debemos de ser atentos, corteses, debemos de atender al público con altura.
No somos
ni siquiera, tenemos que ser mejor que el sector privado, porque el sector privado es sector privado, nosotros somos sector público, y el sector público tiene la obligación, tenemos como funcionarios la obligación de ser mejores y atender con calidad y respeto a las personas. Vamos a tomar en cuenta su queja.
No, y esto es muy importante porque la presidenta de la Corte y la política de comunicación de la Corte, y aquí nosotros los tres que estamos aquí somos miembros de la Comisión de Comunicación del Poder Judicial, hace mucho énfasis precisamente en que, es decir, todos nosotros estamos interesados en cambiar la imagen de la institución y hacer que la gente piense bien del Poder Judicial y se sienta satisfecha con el servicio que estamos prestando. Y hemos insistido en esto, de que esto comienza desde la forma como te recibe el vigilante, el oficial de seguridad o el CPF, pues, como quieran llamarle.
El funcionario de atención al público.
Exactamente, pues. En el nuevo complejo judicial hemos hecho mucho énfasis en esto, lo hemos discutido múltiples veces y estamos siempre prestando atención a que no ocurran ese tipo de problemas. Y bueno, como dijo Gerardo, don Fernando, vamos a tomar cartas en el asunto y vamos a investigar esta situación,
sí,
¿verdad? Para sí, darle es, solución.
Sí, sí, ya hemos tenido experiencia aquí en el complejo. Teníamos una compañera que era oficial de atención al público, hombre, y era más malcriada, parecía, yo andaba con hepatitis esa mujer, porque era biliosa. Entonces la llamamos un día, pues, mira, chiquita, le dijimos, mira, está, mire, yo creo que usted está en el lugar equivocado, ¿verdad? Y en el momento equivocado, porque usted tiene la obligación de que los problemas, dejarlos, colgarlos en el prechero y venir aquí con cara de cumpleaños a atender a la gente. Entonces, sí, la mandamos a la oficina de depósito de bienes. Ahí no veía personas, más que bienes. Ahí estaba bien, porque ese era su lugar. Ahí con nadie se peleaba, más que con los trastes que estaban ahí. Pero sí, pues, cuento esta anécdota porque realmente es obligación nuestra atender con cortesía, con respeto a todas las personas que llegan a solicitar un servicio al Poder Judicial.
Ahora, en sentido contrario a este tipo de actitud, ¿verdad?, de desatención a la población, a los usuarios del servicio, también puedo poner de ejemplo a una compañera, Yamilet, ahí del área de atención al público, que esta muchachita constantemente está preocupada con sus propias iniciativas por mejorar la atención y siempre está dando opiniones favorables de cómo mejorar la atención al público, de cómo implementar, por ejemplo, algún mecanismo de información para las víctimas, por ejemplo, que necesitamos retomarlo, convertirlo en un brochure y ponerlo a disposición de la gente para que sepan hacia dónde deben de derivar cuando lleguen a solicitar los servicios del Poder Judicial. Entonces, también, por otro lado, tenemos gente con actitud positiva de cara a la atención al público.
¿Y cómo estamos, Roberto? Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo estamos brevemente con el tema de la información de televisores que se iban a instalar en el complejo?
Bueno, primero, ya a partir de la próxima semana vamos a tener instalado el sistema de información en las torres que están colocadas ahí afuera. Ya estamos nosotros preparando los materiales. Y bueno, la instalación del sistema de pantallas, ¿verdad?, que queremos utilizarlo, un sistema moderno que sirva para brindarle información a toda la gente que visite el complejo judicial de todo lo que está pasando ahí, de las audiencias programadas, de los juicios, de cómo acceder a los distintos servicios que prestamos ahí en el complejo. Nosotros esperamos tener instalado esto a mediados de mayo. Estamos trabajando en eso, pues, porque es una inversión cara la que se va a hacer ahí, ¿verdad? Y bueno, hay que llenar algunos procedimientos, pero nosotros esperamos que en el mes de mayo.
Bueno, doctor Arias, el tiempo casi se agota, ¿verdad? Sí. Sus comentarios finales, y agradecido por su visita, doctor, al programa, como siempre.
No, pienso que el tema este de la relación interinstitucional y de la comisión que se ha formado nos va a permitir que, con los recursos de este país pobre, ¿verdad?, con los recursos que tenemos, hacer lo que ahora se conoce modernamente como una sinergia, ¿no?, y poder realmente implementar las políticas de Estado que estamos desarrollando de manera exitosa y positiva.
Bueno, vamos a despedir el programa reiterando el saludo a las mujeres nicaragüenses por este logro que se ha anunciado una vez más, en especial a las mujeres del Poder Judicial, y yo, pues, también un saludo especial a mi mamá allá en el cielo, donde esté. Solo de ella me acuerdo, porque mi mamá fue una mujer que supo asumir la... Estaba escuchando un análisis que hacían unas mujeres sobre este tema, y decía que esto ha sido un proceso, ¿verdad?, que esto no es una cosa que ha venido de un día para otro, sino que viene desde la revolución, Y yo me acuerdo que cómo cambiaron las cosas cuando triunfó la revolución y las mujeres pudieron empezar a alzar su voz. Felicidades.
Felicidades, muchas gracias, amigos, amigas. Nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.